Al mirar atrás puedo ver el camino y las huellas que voy dejando. A su orilla árboles milenarios se alzan con algún cruce de amargas plantas, pero es equilibrada su sombra desde la huerta de mi casa. Allí aprendí a preparar la tierra, la cantidad de semilla en cada melga, para no tener dificultad en aporcarla. «Es tu vida», me dijo una vez mi padre, colocándome un puñado de tierra en la mano. La vi tan negra, la sentí tan áspera, mi pequeña palma tembló. «Sin miedo», me dijo, «para que no te pesen los años». La mano de mi padre envolvió la mía y los pequeños habitantes dejaron de moverse dentro de mi palma. El miedo me atravesó como punta de lanza. Un segundo bastó y sobraron todas las palabras para mostrarme el terror a la muerte que todos llevamos. De enseñanza simple era mi padre, con su naturaleza sabia. Al hermanar la vida y la muerte en el centro de mi mano y no temer cuando emprenda el camino hacia la tierra de mis antepasados. Abrimos nuestros dedos y de un soplo retornó la vida al pequeño universo de mi palma.
Bienvenidos. Bienvenidas. Así arranca la ilusión de la aldea.
Aye Martínez y Maros Cliar.
Conversaciones,
diálogos,
ideas,
dudas,
discursos con agujeros, intersticios por doquier. Y justo ahí, el lugar para construir el sentido con otros.
Otras.
Esta es la ilusión de la aldea.
Quiero
cantar. En el episodio de hoy,
quiero cantar.
Voz que no calla.
Hola Maro, hola oyentes.
Hola.
Hola nuestros queridos operadores, en este caso Laucha del otro lado. Estamos en un nuevo encuentro, episodio de La Ilusión de la Aldea, transmitiendo desde San Martín de los Andes por Radio Nacional. ¿Cómo estás, Maro?
Estoy muy bien. Qué hermosa esa poesía, ese montoncito de tierra en la mano, bellísima.
Qué profundo, ¿no? Se llama La vida y la muerte se hermanan y es de Graciela Huinao, poeta del otro lado de esta cordillera que nos abraza, poeta indígena mapuche. Mandamos un abrazo a Graciela, contemporánea. Y hoy vamos a estar conversando un poco acerca de un cruce muy potente, por cierto, que es el cuerpo y el territorio. La pregunta primera es por qué cruzar, ¿no? Dos ejes tan amplios y potentes como el cuerpo y el territorio. Quizás queremos retomar muchas de las discusiones teóricas, militantes, feministas que se han hecho a lo largo de la historia, y gracias a ellas estamos acá hablando de este cruce. Y quizás nos inspiraron mucho las calles, las paredes y nuestras gargantas también gritando, ¿no?, que ni la tierra ni nuestros cuerpos somos territorios de conquista, o esta que también decíamos, ¿no?, que nuestro cuerpo es nuestro territorio. Y en ese sentido, Maro, nos daban ganas, ¿no?, de conversar. Bueno, vamos a tener un invitado muy especial, Gastón, desde lejos, que se viene a La Ilusión de la Aldea, para pensar algunas nociones de lo que nos atraviesa cuando hablamos de cuerpo y de territorio.
Así es, nos detenemos en el territorio o nos movemos en el territorio. Qué bueno poder hoy abrir escuchando este poema tan hermoso que leíste, que tiene ahí como una distinción, que es que dialoga con el padre. En general, el territorio, la tierra, está amarrada a la idea de madre, de madre tierra, de Pachamama, y me gusta que haya abierto así esa figura. Me gusta que hoy podamos conversar con Gastón Gordillo, que para mí es un referente muy importante de la antropología, Me emociona eso también. Y me emociona que, hablando de, fíjate, ¿no? Tierra, territorio en general, ligado a lo sólido, a lo territorial, en ese sentido de tierra, pero que también es agua. Cuando vemos esos mapas donde es agua y donde la mayoría es agua. Así que podemos abrir escuchando Un país con el nombre de un río, el tema de Jorge Drexler, interpretado por Mochi en una versión exquisita, en vivo, que contagia energía vital. Vamos a ver cómo abre La ilusión de la aldea hoy.
Exótico. Una aldea de extrañamiento.
Pará. ¿Alguna vez miraste fijo una bandurria?
La ilusión de la aldea.
Ya nada será lo mismo.
En esta microclase de hoy tengo ganas de hablar sobre cuerpo-territorio, algo con lo que vamos a estar conversando también con nuestro invitado, con Gastón Gordillo, algo que ya leímos, que ya han y hemos cantado. Y quiero pensar la idea, la categoría de cuerpo-territorio como una resistencia en sí misma, ¿no? Como una categoría producto de las resistencias y, por lo tanto, atada a las ancestralidades, a memorias, a historias profundas. Y me gusta este juego de resistencia y reexistencia, ¿no? El cuerpo-territorio como una posibilidad de reexistir, es decir, de volver a existir, ligado a las memorias de los pasados y también proyectado hacia los futuros, hacia los tiempos por venir. Obviamente la idea de cuerpo-territorio ya está tensionando la noción de que una cosa es el cuerpo y otra cosa es el territorio. Esa tensión la construyen principalmente los feminismos indígenas, los feminismos comunitarios, los feminismos populares. Y otra vez, como varias veces conversamos en La Ilusión de la Aldea, esos feminismos que son anfibios en la academia, en los territorios, también en las casas, ¿no? También en las calles, también en las cotidianeidades. Y cuerpo-territorio nos está planteando otra forma posible de existencia, otra ontología, podríamos decir, con respecto a la que buscó y busca imponer la modernidad. Cuerpo-territorio está empuñada, está tejida, está enunciada por sujetos, sujetas históricas, cuyo destino pareciera ser sostener el proyecto del capital a través de su energía, sus trabajos y sus cuerpos, sin querer sostenerlo, ¿no? La imposición de el sostenimiento sobre el cuerpo de las mujeres, de las disidencias, de las infancias, de un proyecto civilizatorio torpe, de un proyecto civilizatorio violento que comete la destrucción en algún punto de su propio territorio, que es su propio cuerpo. Dice Horacio Machado Araoz, el gran pensador catamarqueño desde la ecología política argentino, alguien para ver, hay mucho material de Horacio para leer, es bastante académico y a la vez muy filoso políticamente, y tiene muchas charlas, herencia de la pandemia, así que si googlean Horacio Machado Araoz van a encontrar lindas conversaciones de él. Bueno, como parte del movimiento de la ecología política, junto con muchos y muchas pensadoras, Horacio nos va a plantear que vivimos en la era del capitaloceno. Y lo dice así en términos de era, ¿no? Como las eras geológicas que estudiamos en la escuela. Ese capitaloceno lo que está marcando es que la acción humana, que la acción, y ahora sí lo digo adrede, del hombre, está dejando huellas sobre el planeta. Huellas que quizás sean irreversibles, que lo están lastimando, y uno se pregunta por qué, ¿no? Ese proyecto civilizatorio comete la torpeza de, en nombre del progreso, destruir la propia casa, el propio hábitat. Pero sabemos que para llevar adelante una acción civilizatoria, para llevar adelante un proyecto, hace falta algún esquema que lo explique, ¿no? Alguna filosofía. Y Occidente, primero con el cristianismo y luego con la modernidad capitalista, burguesa, etcétera, no hubiera podido plantear la idea del progreso sin una serie de dualismos, sin una serie justamente de principios que explican y organizan. Y uno de esos dualismos, sin lugar a duda, es la separación entre la naturaleza y la civilización, ¿no? Entre el hombre y lo humano por un lado y la naturaleza por el otro, y de la mano de eso la separación primero por parte de la Iglesia de el cuerpo por un lado y el espíritu por el otro, y luego desde el racionalismo de René Descartes, por ejemplo, ese espíritu convirtiéndose, digamos, en una racionalidad, ¿no? En una racionalidad absolutamente separada de la sensibilidad y las emociones, ¿no? Entonces, el sujeto humano de la modernidad es cuerpo por un lado y mente por el otro, y eso viene de la mano de naturaleza por un lado y por el otro lado la cultura, la civilización. Sin esos esquemas de la modernidad hubiese sido imposible enarbolar este proyecto de progreso que nos llevó y nos empujó a lo que Horacio llama el capitaloceno. No hubiera sido posible sin, dice Horacio Machado Araoz, este proyecto sin la racionalización, sin la institucionalización de la violencia. La violencia como un motor, la violencia como una forma que desplegada sobre cuerpos y territorios permite la expoliación, permite la acumulación, permite justamente la reproducción de este proyecto que está arruinando la casa en algún punto. Y ese proyecto ya lleva al menos, podríamos poner una fecha, 500 años. Y me parece muy interesante en uno de los textos de Horacio Machado Araoz, que se llama La minería colonial y las raíces del capitaloceno, el modo en que él ubica el comienzo de esa modernidad, un poco a contrapelo de lo que ha sido la historia oficial aprendida en la escuela, planteando que en la experiencia de la conquista y la colonización de América, sobre todo con la explotación del Cerro Rico de Potosí, se va a desplegar verdaderamente un poco el seno de esta modernidad. Voy a leer un pedacito para después ir hacia cuerpo-territorio de la mano de los feminismos indígenas, campesinos, populares. Dice Machado Araoz: en el acto de la conquista, Cristóbal Colón se erige como prototipo del sujeto moderno. No se trata, como lo idealizara René Descartes, de una pura conciencia que teoriza, sino de un cuerpo que ejerce violencia como medio de apropiación. El otro, la naturaleza, la tierra, en fin, todo lo existente fuera del ego conquistador se presenta como un puro y mero objeto. Objeto de conquista, objeto de dominación. De Colón a Cortés, a Pizarro, a Pedro de Valdivia y a todos los varones blancos que le sucederían en ese rol de conquistadores, se fue forjando el hábitus característico del sujeto moderno, constituido a partir de la poderosa simbiosis entre el hábitus mercantil y el hábitus guerrero. Tremenda cita de Machado Araoz, planteando, o mi lectura de esta cita es: sin la separación entre cuerpo y territorio, no hay conquista, no hay modernidad. Y esa violencia conquistadora que originalmente se desplegó sobre los cuerpos, en la minería, en la siembra extensiva, en la mita, en el yanaconazgo, actualmente con el neoextractivismo, se lleva adelante en forma tecnocientífica, no solo sobre los cuerpos, sino sobre los territorios todos. Dice el mismo pensador catamarqueño: la mina que trituraba cuerpos y los envenenaba, hoy opera triturando montañas y regándolas con tantas sustancias tóxicas. Al hacerlo, tritura también lo más profundo de la naturaleza interior. No solo los territorios cuerpos, sino triturando ya la humanidad de lo humano. Un tren de frente, Machado Araoz, en la teoría. Un tren de frente. Pero estamos hablando de cuerpos territorios y estamos hablando de cómo esos cuerpos que vivieron y viven la experiencia de la opresión, de la violencia, de la explotación, del extractivismo, resisten y reexisten. Es decir, hay una resistencia a la imposición o al intento, porque toda imposición cultural es solo un intento, nada menos que un intento. Ese intento de imposición a la pretendida separación entre el cuerpo, el individuo, y el territorio, el recurso, abraza, en cambio, sobre todo las mujeres, las disidencias, abrazan la idea de cuerpo-territorio como un anudamiento. O también, como dice Lorena Cabnal, la líder maya, cuerpo-territorio-tierra. Ella pone una triada, me gusta porque un poco rompe lo diádico, lo binómico, ¿no? Y ella pone tres términos ahí: cuerpo, territorio, tierra. De esa experiencia de dolor, de por lo menos 500 años, quizás más, porque está la discusión, ¿no?, de los patriarcados ancestrales, es muy interesante, ya la vamos a trabajar, de esa categoría que van a ser de la experiencia del dolor, viene la palabra de las compañeras como Lorena Cabnal, en representación del feminismo comunitario territorial. Ella dice: las violencias históricas y las opresiones existentes son tanto para mi primer territorio, el cuerpo, como también para mi territorio histórico, la tierra. Y yo, dice Lorena, no me voy a nombrar como decolonial. Esto es interesante, porque dice, si yo me nombrara como una feminista decolonial, me quedaría en los últimos 527 años, ¿no? Al momento que ella da esta entrevista. Pero yo voy más allá del tiempo colonial. Me encantó eso. Cuerpo-territorio, cuerpo-tierra-territorio, más allá del tiempo colonial, en más profundidad. Entonces, desde todas esas formas de esclavización y las guerras de ocupación, siempre el cuerpo ha sido un territorio de amenaza y un territorio de disputa, y la noción de cuerpo-territorio desde los feminismos comunitarios y populares engarza, anuda, ¿no?, la lucha contra las violencias machistas sobre los cuerpos, justamente con la lucha contra los extractivismos que acechan los territorios. Y es una misma lucha, dice Lorena Cabnal, porque la vida no se puede parcializar. Y yo creo que en esa afirmación ella rebate, tensiona, discute una categoría que es como veníamos empezando esta microclase del capitalismo colonial moderno, que es la categoría de individuo. Lo vamos a conversar hoy con Gastón Gordillo, ¿no? ¿Desde cuándo el cuerpo es el individuo? ¿Desde cuándo la idea del cuerpo tiene una frontera delimitada, el yo, con el territorio y con los otros? ¿Qué operación de poder, qué geografías de poder nos plantea esa manera de pensar al cuerpo o de sentir al cuerpo? Y para cerrar, entonces, con esta microclase, quiero pensar algo que leí en los testimonios de un colectivo de mujeres de la Via Yala que viven en Francia, digamos, algunas exiliadas sin quererlo, otras eligiéndolo, pero no por eso, sin nostalgia, un colectivo que se llama Las Sueltas, que ahí en alguno de sus textos decían, bueno, el cuerpo es sin lugar a dudas el territorio de la amenaza, de la memoria de las violencias también, pero también el cuerpo es la herramienta para salir del círculo de las violencias. El cuerpo es la herramienta para denunciar las violencias. El cuerpo es también un territorio de sanación, un territorio de reparación de nosotras, dicen ellas, por nosotras mismas. Y quiero cerrar esta microclase con un fragmento de un documental que recomendamos enfáticamente desde La Ilusión de la Aldea, que es de la Mien Moira Millán, que se llama Pupila de Mujer. Está disponible ahí abiertamente en la internet. Y Moira, después de viajar por todo el país, hablando con mujeres indígenas y campesinas, y tratando de aprender de ellas cómo defender su lof, su territorio, Pillán Maguisa, de la inundación que quiere el progreso a través de unas represas, esto es de hace un par de años, recorre todo el país, Moira, habla, escucha, canta, se emociona, abraza, come, camina, hace dedo, y vuelve a Pillán Maguisa, en el actual Chubut, y se sienta en el suelo al lado del lugar donde está enterrada su madre y le habla.
Mari, Mari, yo que fui Guillermina Algüe, estoy de regreso, mamá. Fue muy importante para mí emprender este viaje buscando una respuesta a todas mis angustias, a todas mis preocupaciones. Yo siento que todo este lugar lo vamos a poder preservar porque está tu fuerza, está tu Nehuen, que nos va a estar nutriendo, ayudando para que no inunden este lugar. Para preservarlo. Y quiero que me ayudes porque yo estoy decidida a quedarme y defender esto. Y este viaje me permitió a mí conocer muchas mujeres como vos. Mujeres que luchan. Mujeres que se preocupan por la familia, por los hijos. Quieren transmitir el mensaje, conocimiento de su identidad, con el dolor, con la injusticia, porque son mujeres como vos que le falta amor, que le ha faltado la contención, que le ha faltado el cariño, la valoración. Son mujeres que han sido despreciadas, discriminadas, despojada de dignidad, y se fueron reconstituyendo, recuperándose a sí misma. Y quiero agradecerte por darnos la sabiduría para continuar. Y pedirte ayuda, mucha fuerza, Frenchenewen. Mucha fuerza para poder continuar. Porque seguro me voy a seguir equivocando. Porque quiero ser, como me dijiste un día, la mejor madre. En Chepoye, mi Tañi, yo que fui. Frenchenewen. Gracias.
Escuchamos este tema, Arriba Abajo, de Ana Tijoux, del disco Vengo. Hermoso tema.
Soy el agua, soy la vida, soy la madre de la fuente cristalina, soy un canto musical de claves, soy la llave de este mundo y su brebaje, soy la lluvia que te brinda el aguacero, el chubasco permanente de amor verdadero, soy el volcán del cielo, la lava creciente que recorre los campos de hielo, soy la hija de la tierra, soy la amante que cultiva los frutos y su siembra, soy el rocío que salpica fulminante, los rayos de sol, un arco iris penetrante, soy dulce, soy salada, soy la pluma de la flecha andina con su danza, soy la esperanza de mi pueblo, soy la promesa intacta, soy la sangre de este suelo, soy el consuelo, soy la cura, soy la figura más pura, soy la nieve, soy la bruma, soy la cascada que salta por catarata, la súbita regata de vida que nos retrata, yo soy la piel de todos, soy el copo de nieve que llora por tus ojos, soy esa fuerza que se precipita en el centro del capullo donde nace la semilla. Apresar mi amor es demasiado enorme. No me sujetan tus cadenas, no quepo en tus embalses, ni me atrapan tus represas. Y aunque quieras controlarme, yo fluyo río abajo sin que puedas dominarme. No me encierran tus botellas, yo regalo agua. Desde la cordillera no hay minera que pueda sustraerme, no hay manera que tu regadío pueda ni robarme. La fértil abundancia que yo traigo en mi equipaje, yo vengo a compartir vida en este viaje. No hay fuerza que supere mi naturaleza, ni máquina alguna que tenga mi destreza. Le cantaba así, la abuela brilló, susurrándote dulce en el oído. Soy el agua, soy la vida, soy la madre de la fuente cristalina, soy un canto musical de claves, soy la llave de este mundo y su brebaje, soy la lluvia que te brinda el aguacero, el chubasco permanente de amor verdadero, soy el volcán del cielo, la lava creciente que recorre los campos de hielo.
Esta es la ilusión de la aldea.
La ilusión de la aldea.
La ilusión de la aldea.
El alma y el cuerpo.
El viejo mundo se muere. El nuevo
tarda en aparecer.
Y en ese claro oscuro surgen los monstruos.
Hola, buenas, bienvenido a La Ilusión de la Aldea, Gastón Gordillo, saliendo a o vivo desde Canadá, desde Vancouver. ¿Cómo estás, Gastón?
Muy bien, muchas gracias por la invitación, la verdad que es un gran gusto estar con ustedes.
Igualmente, te saluda acá Aye Martínez.
Hola, Gastón, bienvenido al programa.
Para oyentes, Gastón Gordillo, antropólogo y doctor en antropología, por la Universidad de Buenos Aires, profesor en la Universidad de British Columbia, Vancouver, Canadá, desde donde estamos conversando. Publicó muchísimos artículos y también una serie de libros muy importantes para la antropología. Uno junto a Silvia Hirsch, que es Movilizaciones Indígenas e Identidades en Disputa en la Argentina. Los Escombros del Progreso, Ciudades Perdidas, Estaciones Abandonadas y Deforestación Sojera en el Norte Argentino. Lugares de Diablos, Tensiones del Espacio y la Memoria, en el Gran Chaco, Antropologías e Historias, ahí está Fetichismos de la Ciudadanía. Y de lo último, en forma de libro, nosotros vamos a estar acá siempre, Historias Tobas. Él es Gastón Gordillo, y luego de saludarlo, queremos abrir esta conversación en este episodio de La Ilusión de la Aldea sobre cuerpo, territorio, cuerpos, territorios, preguntándole a él en su recorrido como investigador, como antropólogo, cómo juega la cuestión de lo espacial, de lo territorial, las corporalidades, lo afectivo en sus trabajos de investigación. Así de abierta viene la primer pregunta, Gastón, contanos.
Digamos, mi trabajo centrado sobre todo en la región chaqueña, ¿no? Formosa primero, Alta más recientemente. El tema espacial territorial siempre, digamos, para mí fue central porque es un poco a través del espacio y los imaginarios del espacio, las memorias sobre lugares y un poco las experiencias sobre distancias, cercanías espaciales con otros grupos. Para mí fue central en entender la experiencia primero de poblaciones indígenas y más recientes poblaciones criollas en el Chaco salteño. Empezando por el hecho que, bueno, el Gran Chaco argentino siempre fue sentido desde hace más de un siglo hasta el presente como un lugar así exótico, distante, diferente a los grandes centros urbanos argentinos, una zona donde ha habido mucha violencia, ¿no? La llamada conquista del desierto tuvo lugar no solamente en la Patagonia y en la Pampa, sino también en el Gran Chaco, y bueno, la gente con la que yo he trabajado a lo largo de mucho tiempo, bueno, también tiene esa percepción de que, bueno, sus territorios propios fueron invadidos por el ejército argentino, luego por colonos criollos, y algo que me impactó mucho de mis primeras experiencias en Formosa, cuando era estudiante de antropología en la UBA, era, bueno, la sensación por un lado de estar en un territorio muy distinto a Buenos Aires, que es donde soy yo originalmente, pero como, bueno, la propia gente indígena, en este caso gente Qom o Toba, también tenía una percepción geográfica muy clara de, bueno, de tu propio territorio, también la memoria muy fuerte en esa época de haber trabajado en los ingenios azucareros al pie de los Andes, en Salta y en Jujuy, entonces había como una memoria también de estos otros lugares donde habían trabajado por mucho tiempo, en esa época ya no trabajaban en los ingenios, pero bueno, esta memoria de un lugar distante, como los ingenios, estaba muy presente en sus percepciones espaciales. Y también, bueno, y mi trabajo más reciente sobre las ruinas, que bueno, escribí sobre eso en el libro Los Escombros del Progreso, está también la faceta, bueno, los rastros espaciales que dejan distintas oleadas históricas, ¿no? Como, bueno, la conquista española primero y el avance del ejército después dejaron ruinas, escombros, que marcan de manera muy fuerte, digamos, las percepciones territoriales y del espacio, ¿no? Pero como también, y más recientemente con el tema de la expansión sojera, que es algo que estoy trabajando en este momento y que también un poco lo menciona en el libro Los Escombros del Progreso, también hay todo un imaginario territorial sobre todo desde las élites, digamos, que impulsan los agronegocios en la región chaqueña, como una zona primitiva, atrasada, que necesita desarrollo, necesita progreso. Entonces, bueno, hay todo un imaginario de una diferencia espacial que también hace que, bueno, distintos sectores empresariales avancen sobre esta región y que mucha gente de la zona lo percibe, ¿no?, como una especie de nueva invasión, como una nueva conquista del desierto, esta vez, bueno, llevada a cabo por medio de topadoras, no tanto los rifles Remington de hace un siglo y medio, pero bueno, hay todo un conjunto de imaginarios espaciales territoriales que son centrales para entender lo que está pasando en esta región.
Esas reediciones de los Reddington, ¿no? ¿Cuáles son los nuevos Reddington conectados con aquellos viejos Reddington? Nosotros aquí en esta aldea, en esta ilusión de la aldea, habitamos Gualmapu. En nuestro primer episodio conversamos con Adrián Moyano sobre cuál es la historia de esto que ahora se llama Patagonia. Y está ahí atravesada fuertemente la cuestión de los espacios, como vos decís, para el caso del Gran Chaco, de la afectividad en los espacios, de los cuerpos como territorios de memoria, de las memorias que están en los paisajes, y también de los miedos, ¿no? De aquellos que, y aquellas que creyeron que habían logrado finalmente una geografía europea, una geografía blanca, ¿no? Esta ilusión de la aldea de la Suiza en Argentina, con Bariloche, con Villa La Angostura, con San Martín de los Andes, así que esas figuras siempre un poco asediadas por el miedo al malón, por el miedo a las gentes oscuras que en muchedumbre avanzan, esto que vos decís en tu texto, se viene el malón como una alegoría, como una imagen, y ahí hemos pensado preguntarte un poco en ese sentido.
Sí, ese es un tema que de hecho, bueno, el argumento que desarrollé en ese artículo, se viene el malón, ahora estoy terminando un libro sobre ese mismo tema. Es un tema también que me ha fascinado desde hace mucho tiempo, el tema, la memoria del malón, ¿no? Como no solamente como una figura histórica de los malones indígenas del siglo XIX, finalmente derrotados por el ejército argentino, sino como una alegoría de estas muchedumbres de piel oscura que avanzan y se vuelven como una amenaza para los territorios blancos, supuestamente blancos de la Argentina. Y un poco el libro, como anticipo en ese artículo y lo que estoy trabajando en más detalle, es como, bueno, esta memoria, incluso el uso de la palabra el malón para referirse a muchedumbres de gente pobre, ¿no? De piqueteros, mapuches que ocupan tierras en la Patagonia, o incluso todo tipo de protestas así de sectores populares, aparece este imaginario de una horda salvaje que avanza y que necesita ser contenida con violencia, ¿no? Y recordemos que, bueno, no solamente la mayoría de la Pampa y la Patagonia era territorio indígena, sino también el Gran Chaco, o sea, el mapa argentino de hace un siglo y medio era muy distinto al actual. Y bueno, eso te habla del poder indudable de estas multitudes indígenas por medio de malones, pero sí hablaba de, bueno, de este control territorial que hacía que el proyecto de crear una Argentina blanca en ese entonces era un proyecto, bueno, frágil, incompleto y desafiado en forma permanente por estas agencias indígenas y populares. Y entonces, bueno, el caso de la Patagonia hoy en día sin duda es muy emblemático, por un lado, porque como saben ustedes mejor que yo, todo este auge de la ultraderecha en la Argentina en los últimos años, el tema de la obsesión, la vuelta del malón mapuche, ahora presentado como una cosa así, un terrorismo nebuloso que estaría ligado a grupos extremistas internacionales, que no hace más que, bueno, resucitar viejos miedos y viejas ansiedades raciales de la Argentina, ¿no? Como decían ustedes, en la Patagonia además ha sido muy claro, hubo un proyecto muy explícito de blanquear la geografía, de presentar a Bariloche o a San Martín de los Andes como pequeños enclaves suizos o alemanes en medio de un paisaje que evoca, digamos, a los Alpes, pero bueno, eso implicó obviamente tratar de silenciar y borrar la presencia indígena, sobre todo mapuche. Y esta cosa también surgió fuerte ahora en Mendoza hace poco, ¿no? Cuando la legislatura provincial declaró a los mapuches como indígenas extranjeros, que como lo han notado muchos colegas, por ejemplo Diego Escolar ha escrito bastante sobre esto y ha declarado públicamente cómo es la gran paradoja, ¿no? De que gente que desciende de inmigrantes europeos, de pronto se presentan ellos como los verdaderos argentinos y declaran a los pobladores originarios de esta región y de la Argentina en su conjunto como presencias extranjeras, ¿no? Que eso es un poco el tema central que analizo en el libro, que es el tema de la raza, ¿no? Y la blanquitud argentina, que a nivel de discursos en los medios o percepciones más populares todavía hay una gran resistencia, ¿no? Admitir, digamos, lo que muchos de nosotros llamamos el racismo estructural de la Argentina, un racismo que ha estado muy negado desde siempre, pero que bueno, desde, como sabemos, no solamente es un racismo que fue central en la llamada conquista del desierto, sino después, bueno, toda la reacción contra el peronismo, ¿no? Todo el famoso racismo y clasismo contra los cabecitas negras, después, bueno, contra el movimiento piquetero y tantas otras expresiones de movilizaciones populares que son presentadas como formadas por, bueno, cabecitas o planeros, los negros, ¿no? Este concepto tan clave en el vocabulario cotidiano de cierto sector argentino, ¿no? Que habla de los negros para referirse genéricamente a los pobres, está este negacionismo, ¿no? Que dice, no, nosotros nos referimos a los negros de alma, ¿no? Negros de piel, es un discurso muy, muy fascinante y muy, muy terrible también, ¿no? Es como un negacionismo que al decir que no se refiere uno a los negros de piel, sino a los negros de alma, no hace más que confirmar un poco la lógica racista de estos términos, ¿no? Sí, creo que uno de los síntomas más claros de este auge de la ultraderecha argentina reciente es este racismo anti-indígena, sobre todo anti-mapuche, que se ha vuelto no solamente algo muy fuerte en los medios a nivel discursivo, sino, como ustedes saben, bueno, a gente que ha sido muerta, indígenas, activistas mapuches, empezando, bueno, con Maldonado, Garay y tantos otros que han sido mujeres encarceladas ahora en Bariloche. O sea, hay toda una oleada represiva en nombre de contener la supuesta amenaza mapuche o el supuesto malón mapuche que regresa. Y es muy preocupante y que, bueno, que muestra una vez más lo central de temas de raza y de ansiedades raciales, ¿no? De cierto sector de la Argentina, siente como amenazado por esta potencial expansión. Y acá estamos de vuelta con el tema de los territorios y los cuerpos, ¿no? Sobre todo cuando gente pobre, gente indígena o gente, digamos, de tez oscura, toma la calle o corta rutas, ahí es donde se despiertan estas ansiedades y estos odios y estos llamados a la represión. Y bueno, ahí tenemos Milei, Bullrich, toda la Bernie también, o sea, la ultraderecha, digamos, tiene representantes, creo que en casi todos los partidos, digamos, del centro, del espectro político argentino. Y bueno, a lo que voy en definitiva para cerrar es que lo corporal, lo territorial, lo afectivo, por lo afectivo me refiero así, lo emocional, lo visceral, ¿no? Como mucha gente reacciona así. Entonces, a lo que iba es que sí, por eso el tema de las multitudes también es bastante central en estoy escribiendo en este libro. Es justamente, sobre todo cuando aparecen, digamos, multitudes de gente indígena o de piqueteros o trabajadores que hacen una manifestación o que cortan una ruta, es ahí donde se despiertan estas ansiedades y estos miedos con un fuerte componente racista y clasista. Bullrich y también sectores de la derecha peronista y partido de Milei, digamos, ahí aparece toda una conexión muy fuerte entre lo afectivo, lo espacial, lo corporal y también sí, el factor emotivo en la política, ¿no? Que es un poco también lo que mucha gente ha analizado sobre el auge de Milei, que mucha gente se identifica con Milei no tanto porque tal vez sintonicen con su discurso político, sino porque la cosa de la bronca, ¿no? Y de la cosa furibunda que él parece representar, y hay una cierta identificación emotiva que va más allá de los discursos ideológicos, no, más allá de que, bueno, obviamente Milei tiene claramente un discurso ideológico.
Me quedo pensando en las multitudes que tienen un lugar tan importante en tu trabajo, que pueden ser pensadas como un desafío a la corporalidad individual también, ¿no? O sea, para el poder dominante es insoportable en algún punto que esos cuerpos se fundan en una misma cosa, que no sean fáciles de separar entre ellos y tampoco fáciles de separar del territorio, ¿no? Hoy estamos hablando de cuerpos-territorios, que es una categoría de las luchas feministas, no solo de la academia, sino sobre todo de los feminismos indígenas, campesinos, populares, y esta idea del malón como un cuerpo o como una gran corporalidad que se funde y es una misma cosa con el territorio y a la vez desafía y tensiona la idea del individuo liberal, ¿no? Y en ese punto pone en jaque toda una serie de vectores o de coordenadas que organizan el mundo moderno y occidental. ¿Qué pensás?
Sí, sí, tal cual. Y como decir, el concepto de cuerpo-territorio desarrollado por intelectuales y activistas feministas e indígenas de América Central es clave porque muestra, digamos, cómo, digamos, no se puede separar los territorios de los cuerpos, ¿no? Porque, bueno, es a través del cuerpo que todo ser humano experimenta un territorio, digamos, no hay un territorio fuera de la corporalidad humana. Y como vos decís, es justamente cuando los seres humanos, digamos, se congregan como multitudes, que sí, que la noción liberal del individuo autónomo, digamos, que colapsa. Y es por eso que el malón es una figura tan, tan poderosa de justamente de esa simbiosis entre cuerpo, como vos decís, cuerpo-territorio, pero además en aquella época, bueno, los caballos, el desierto, era, y bueno, eso aparece muy fuerte también en Sarmiento y tantas otras figuras claves de la literatura argentina, el malón como una fuerza mismo de la naturaleza, ¿no? Que surge del mismo suelo de la pampa y donde se funciona el salvajismo, el supuesto salvajismo indígena con el salvajismo del desierto, los caballos, pero a su vez el movimiento, ¿no? Algo que analizo en el libro también, la figura del malón evoca terror porque es una muchedumbre que avanza y avanza con un espíritu ofensivo, avanza con el objeto, digamos, de dibujar fronteras, de desafiar la propiedad privada, y es ahí en ese movimiento, en ese avance, que bueno, el malón despierta terror hasta hoy en día como figura, digamos, como símbolo de la horda salvaje. Hasta hoy en día es una palabra que sigue resonando y que sigue siendo usada, digamos, hasta hoy en día en el vocabulario cotidiano para justamente nombrar estas fuerzas así rebeldes, insumisas, que evocan el miedo y que también evocan un llamado al terror, digamos, a la represión. La contracara es la figura del malón blanco, que era básicamente una misma multitud también en actitud ofensiva, pero esta vez, bueno, con uniformes, armadas con rifles, siguiendo órdenes desde un, digamos, una jerarquía estatal. Y algo que, para, digamos, un último ejemplo para ilustrar esta, para mí fue muy emblemático cuando Argentina ganó el Mundial de Fútbol en diciembre, cuando generó esa increíble multitud en Buenos Aires, ¿no? Millones de personas congregándose en todas las partes de la ciudad y sobre todo en el obelisco. Ustedes se acordarán que, bueno, hubo unos pequeños disturbios alrededor del obelisco y los medios y las redes sociales empezaron a demonizar a esa multitud y ahí aparecieron referencias también muy racistas contra los negros, ¿no? Esta palabra que aparecía desde ciertos sectores en las redes sociales, en los comentarios de algunos medios, por ejemplo en Clarín, en Perfil, los comentarios, muchos eran también esta cosa de que se había reaparecido un malón, una horda salvaje, y muchos sectores, muchos comentarios pedían violencia, pedían represión. Era como que se había materializado el malón en el centro de Buenos Aires en medio de los festejos por el Mundial. Un poco a lo que voy es esta cosa de que cada vez que hay una aglomeración multitudinaria, sobre todo de sectores populares, se activa, digamos, esta memoria del retorno de estas hordas salvajes representadas hoy por los sectores populares y, en el caso de la Patagonia, bueno, por sectores indígenas que reclaman territorios de los que fueron despojados.
Mientras hablabas, pensaba también, sin ir más lejos, en Villa La Angostura hace 2 semanas hubo una marcha anti-mapuche, donde circula mucho también, me están invadiendo mi propiedad, ¿no? Mi lugar, como el mí adelante, como si también hubiese como un odio a lo propio, a lo personal, ¿no? Y en contraposición, escuchando muchas veces los discursos de la comunidad, las ceremonias, se habla de un nosotros y de un nuestro, ¿no? De un territorio comunitario, es otra lógica de territorio. Entonces, este nosotros, este nuestro, mientras hablabas, pensaba qué importante que es, ¿no? Para recuperar también otras lógicas. Así que ha sido un gusto enorme, un placer compartir y charlar con vos, y seguiremos leyéndote, deseosos, deseosas de leer tus nuevas producciones, y te agradecemos muchísimo.
No, bueno, el agradecido soy yo. La verdad que para mí es un particular placer y un gusto conversar con ustedes que están basados en esos territorios. Así que sin duda la seguimos, era un placer seguir conversando en otras oportunidades.
Estuvimos escuchando de Jacinto Piedra con Peteco Carabajal, Te voy a contar un sueño, tremendo viaje, cósmico, civilizatorio, de miedo, de esperanza, unos climas. Ya tiene mucho tiempo esta canción, pero es de un presente que late, ¿no, Aye?
Así es, hermosa canción. Y bueno, un poco vamos llegando al final. Estamos agradecidos de que hayamos tenido esta visita. Mientras hablábamos también, porque sentir y pensar es un ejercicio que se va haciendo en el camino, ¿no? También, y esa es la magia de la ilusión. Mientras uno va conversando, escuchando las entrevistas, va sintiendo cosas nuevas, se van despertando.
pensaba en el trabajo tan potente también. Vieron que somos una máquina de recomendar. Este programa no fue distinto. A Seba Calfuqueo, que es un performer, artista, visual, poeta, mapuche. Y sobre todo dos muestras. Él como hace todo un trabajo muy profundo, performático, visual, sobre las aguas, ¿no? Y sobre la importancia de preservar las aguas, pero también como la dimensión política que tiene el extractivismo en las aguas y en las represas, que en el territorio de Ngulumapu es como muy fuerte, una problemática muy presente. Y sobre todo dos muestras que son Palabras a las aguas y Mercado de aguas, donde todo el tiempo está cruzando estos dos ejes, ¿no? El cuerpo, el territorio, el extractivismo y lo que debemos preservar, conservar, dimensionar también, ¿no? Estos recursos tan necesarios y cómo ponerle el cuerpo también, porque si no salimos a la calle, si no hacemos comunidad, si no dimensionamos la problemática real, un poco nos come crudos el sistema. Entonces también es muy importante la obra de Seba para dimensionar, para profundizar.
Así es, gente, a buscar a Seba Calfuqueo. Cuerpo, territorio, a veces soy como el río.
A veces soy como el río, ya que trajimos Palabras a las aguas, Atahualpa, le escribe estas palabras a las aguas, a la piedra, al camino.
Por más que la dicha busco, vivo penando, y cuando debo quedarme vida, me voy andando, y cuando debo quedarme vida, me voy andando. A veces soy como el río, llego cantando, y sin que nadie lo sepa, camino de un sueño lejano y bello, vida, y soy peregrino de un sueño lejano.
Bueno, Maro, nos vamos.
Sí, no me puedo despegar de la viola.
Bueno, que siga sonando. Que siga todo el día sonando. Esto fue La Ilusión de la Aldea en este programa número 4. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros y nos volvemos a encontrar en una próxima edición. Gracias, Laucha, por la operación. Gracias, Sole y Enelo, como siempre. Y nos vemos la próxima.
Así es.
Hasta luego.
Sentirte a mi lado, me gusta estar al lado del camino.